Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo, conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Como una siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer, toda la miel que en tu alma encontré, no he de hallarla en ninguna mujer.
Cada vez que nos ahogan, inflamos el pecho. Cada vez que nos botan, nos levantamos con más fuerza.
Gracias a Dios, estamos bien.
Una vez trataron de enterrarnos.
Estamos bien en el refugio de los 33.
Pero volvimos a nacer. Y cuando trataron de callarnos, cantamos más fuerte que nunca. Los chilenos nunca nos rendimos. ¿Y sabes por qué? Porque siempre estamos juntos. Y ahora tenemos que estar más juntos que nunca. ¿Cómo? Separándonos. Ya volveremos a abrazarnos, a darnos besos. Que no lo hagamos ahora no significa que no nos queramos. Tenemos que seguir unidos, pero tomando distancia, un metro o incluso a veces más. Si hay un pueblo que sabe pararse y seguir caminando, somos nosotros. Y a este virus le vamos a ganar entre todos, porque si hay un país que sabe ganarle a las catástrofes, ese es Chile. Porque llevamos la sangre de Arturo, de Lautaro, de Violeta, de Manuel, de Anita, de Gabriela, de Mario, de Alexis, de Gary, de Marta, de Jaime, de Jimena, de Julia, de Héctor y de 18 millones de valientes.
¡Viva Chile! ¡Woo!
Muy buenas noches, queridas, queridos, querides. Bienvenidas a esta especial emisión de Siempre Viva en Vivo. Única alerta sanitaria radial de las diversidades sexuales y el VIH-Sida en nuestro país. Un espacio de crítica y debate que promueve la educación sexual e información sobre prevención del VIH-Sida e infecciones de transmisión sexual en Chile. Siempre Viva en Vivo en tiempos de coronavirus, una barricada de opinión libertaria que levanta las banderas de la participación comunitaria producida por Siempre Viva Ediciones, transmitida por las antenas sexodiversas de Radio Universidad de Chile y apoyada por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Este domingo 5 de abril de 2020 grabamos desde nuestras casas un especial único e histórico de Siempre Viva en Vivo. Un programa que te invita a conversar esta noche de los olvidados de la pandemia, las personas y colectivos de nuestra sociedad más afectados y vulnerados del COVID-19. Hablamos de las personas viviendo con VIH, viviendo y sobreviviendo, resistiendo al VIH, a la pandemia del VIH y a la pandemia del COVID-19. Esas personas que no aparecen, ni se escuchan, ni se visibilizan en las campañas millonarias del gobierno. Esa campaña que usted escuchó al inicio de este programa.
Oli, oli a todo el equipo de Siempre Viva en Vivo en la Radio Universidad de Chile. Soy Andy Lefebvre, cantante, productora musical independiente y activista trans por el VIH. Un fuerte abrazo a Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays, que muchas gracias por darnos todavía esta instancia de visibilizarnos a todas las disidencias sexuales en este bello programa. Nada, contarles que la pandemia ha arrasado con todo. Yo creo que la gran mayoría de nosotros ha perdido amigues, ha perdido familia, nos ha obligado a estar en casa, a socializar con gente que tal vez no estábamos acostumbradas. Así que yo creo que una invitación para ustedes es que guardemos bien las relaciones sanas, seamos responsables afectivamente, no nos estresemos viviendo en la casa, busquemos cosas que hacer, gastemos energía, recordemos viejos hobbies. Eso sería mi consejo para no caer en la histeria de esta pandemia que nos tiene un poquito atrapaditos en la casita. Así que eso, si usted pinta, si usted borda, si usted teje, si usted canta, hágalo. Es ahora el momento para volver a hacerlo y no caer en desesperación. Comparta con su familia, con sus amigos, con los que vive y ámense, chiquillos, quiéranse, respétense unos a los otros y nada más, solo eso decir. Les quiero mucho, chiquillos, cuídense lo más que puedan, aguantemos esta pandemia que ya nos queda poco y arriba nomás, a darle, tómense todos los chubis cabres y cuídense igual, por favor. Chaito, nos vemos, muchas gracias.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Romina Ramírez, soy profesora y activista trans y le envío un afectuoso saludo a Víctor Hugo Robles y su programa Siempre Viva en Vivo, dentro del marco de lo que es el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Y por supuesto, a todos los referentes que hoy construimos día a día en la vida cotidiana, en la vida laboral, en el ámbito de la salud. Y yo desde mi trinchera de la educación, por supuesto, conquistando nuevos espacios. Un saludo afectuoso también por parte de la Fundación Selena y la Escuela Amaranta, que en este momento se encuentra en recesión, por supuesto, por la contingencia del coronavirus. Y bueno, y feliz también a esta altura, después de tanto camino recorrido, que un espacio académico como la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación me haya abierto las puertas para poder ejercer docencia a estudiantes de primer año, como futuros docentes en electivos de sexualidad, género y derechos humanos. Creo que va de la mano también con todo el proceso que se está llevando adelante hoy en día con legalizar contenido de educación sexual integral, un proyecto que ya está aprobado en el Parlamento y espero que sea aprobado ahora por el Congreso. Así que un afectuoso saludo a Víctor Hugo Robles, a todos los activistas históricos que han estado detrás de toda esta reivindicación de levantar la educación sexual como un derecho y por supuesto a todas las disidencias y generaciones más nuevas que por supuesto también entregan un gran aporte a todo lo que estamos construyendo como comunidad. Así que es un saludo, un abrazo y espero que nos veamos pronto. Chao.
Hola, mi nombre es Constanza Valdés, soy asesora legislativa, activista trans y feminista, y quiero enviarle un saludo a todos los auditores del programa Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile en el contexto del Día Internacional de la Visibilidad Trans. Yo actualmente estoy en cuarentena, estoy encerrada, pasando la casa, tengo ese privilegio y espero que todas las personas que puedan hacerlo también, está aumentando progresivamente y gran cantidad el número de personas contagiadas. Se dice que incluso las cifras de personas fallecidas por el COVID-19 han aumentado considerablemente más de las que lo que ha dicho el gobierno, y por eso, como una comunidad LGTBI, es muy complejo en muchas ocasiones, lamentablemente, guardar cuarentena. Las personas que lo hacemos en ese sentido somos privilegiadas, y por lo mismo, si tienen que salir obligatoriamente, ya sea al trabajo o a algún otro lugar, espero que se estén lavando las manos constantemente, que tomen distancia social y además que tomen todas las medidas de resguardo para no tampoco compartir con personas que se encuentren contagiadas o posibles contagiadas, y de esta manera reducir el número de contagiados y aplanar la curva, como dicen.
Hola Víctor Hugo, hola amigas, amigas y amigas de Radio Universidad de Chile. Les habla Tamara Casado, secretaria y vocera de Corporación Fuerza Trans, región de Coquimbo. Les mando un abrazo y también la información de cómo estamos viviendo el COVID-19 en esta hermosa y querida y esforzada región de Coquimbo. Bueno, protegiéndonos, las personas que puedan hacer la cuarentena la están haciendo, pero lamentablemente en la vida hay situaciones tristes, duras, de las que viven nuestras compañeras y asociadas de Corporación Fuerza Trans, que es no tener una fuente de trabajo digna por un tema del sistema, que el sistema nos obliga a estar dentro de un trabajo precario, pero con dignidad. Las compañeras trabajadoras sexuales, con este toque de queda, la han visto sumamente mal. Y por eso hemos logrado y estamos esforzándonos en preparar cajas de mercadería para ellas, que son parte importante de nuestra agrupación. También estamos trabajando, y siempre lo hemos hecho, en el tema de prevención VIH, porque es una realidad, y realidad que también toca a nuestra agrupación, nuestra región también. Por eso estamos pensando en seguir avanzando, con mucha esperanza, con mucha humildad y con mucha fuerza, en que vamos a derrotar estas dos cosas, la injusticia, la enfermedad, la pandemia, y vamos a seguir adelante esforzándonos cada día más. Un saludo a Víctor Hugo, nuevamente de Tamara Casado y toda la agrupación Corporación Fuerza Trans para ti en esta hermosa radio que nos acompaña, que nos protege y que nos cuida y también nos da la esperanza de poder ser cada día personas mejores y estar en contacto con nuestra sociedad.
Tantas veces me mataron,
tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando.
Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal,
porque me mató tan mal
y seguí cantando, cantando al sol con la cigarra.
Después de un año bajo la tierra,
igual que sobreviviente.
¿Cuántas veces me mataron? ¿Cuántas veces me morí? Sin embargo, estoy aquí resucitando. Cantan los hermanos y hermanas de Argentina esta hermosa canción de María Elena Walsh, interpretada, conocida y reconocida por el mundo mundial por nuestra querida Mercedes Sosa. Esta es la voz de los artistas del mundo que llaman a protegerse y a unirse frente a esta pandemia mundial. Muchas gracias también a las compañeras y compañeros trans que resisten y que nos invitan también a protegernos, a resistir, a cuidar la vida. Estos compañeros y compañeras y compañeras trans que nos saludan en Siempre Viva en Vivo en el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans, acontecido el pasado 31 de marzo. Un día de visibilidad y también un día que recordamos a quienes han partido. Un beso para mi querida abuelita Luzmira, que ya recordamos su partida hace 3 años. Besos y saludos para todas y todos desde aquí de Siempre Viva en Vivo en Radio Universidad de Chile. Saludos también te envía, en tiempo de cuarentena, el director de Radio Universidad de Chile, el periodista Patricio López, su productor general Ricardo Ramírez, que está radio controlando a la distancia virtualmente este programa. Muchas gracias, querido Ricardo. Y por supuesto, un abrazo solidario, cariñoso, afectuoso a nuestro querido Alexi Gaete. Te esperamos, querido Alexi. Y por supuesto, saludos y abrazos cariñosos, afectivos, de la primera línea de la salud, nuestras queridas amigas y amigos del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, que hacen posible esta esquina radial, esta esquina, esta barricada educativa e informativa, única esquina loca de la diversidad sexual y el VIH-Sida en nuestro país. Nuestras queridas amigas del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile manifiestan su preocupación porque señalan ver cómo el personal de salud a lo largo del país no está siendo resguardado como corresponde por la autoridad. Todo esto en el marco de la atención de salud por la emergencia sanitaria producida por la llegada del COVID-19 a Chile. Hemos recibido múltiples informes de nuestros consejos regionales, señala el Colegio de Enfermeras de Chile, denunciando la falta de insumos e implementos de protección personal para las enfermeras y enfermeros de nuestro país. Junto a esta grave desprotección que ha significado que enfermeras y enfermeros adquieran el coronavirus, escuchamos con sorpresa cómo el subsecretario de redes asistenciales del Ministerio de Salud, Arturo Zúñiga, ponía el acento en supuestas sustracciones, robos de insumos en los centros asistenciales del país. Esperamos que dichas acusaciones no vayan dirigidas al personal sanitario, particularmente enfermeras y enfermeros, quienes día a día se sacrifican para mantener de pie el sistema de salud en condiciones tremendamente adversas. Lamentamos que la autoridad ponga la atención en acusaciones de esta naturaleza, señala el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Al parecer, nuestras autoridades de salud, al igual que en otros países atacados por el virus, han desestimado el importante rol de la profesión de enfermeras en la labor de atención en salud y la contribución que hacen a través de acciones de prevención y de promoción de salud en la reducción del número de contagiados en esta pandemia. Instamos a la autoridad de salud a poner atención en las condiciones y en la carga laboral que están recibiendo los equipos de primera respuesta en el marco de esta pandemia, enfermeros y enfermeras. Es vital el refuerzo de estos. En este contexto, señala el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, contamos con un catastro de enfermeras inactivas laboralmente, el cual ponemos a disposición de la autoridad sanitaria para ser consideradas en este plan de emergencia. Siempre Viva en Vivo, de Radio Universidad de Chile, el único programa radial de la diversidad sexual y el VIH en tiempos de coronavirus, conversó con María Angélica Baeza, presidenta del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Escuchemos su testimonio, sus impresiones de cómo viven, de cómo sobreviven las enfermeras y enfermeros de Chile esta pandemia por COVID-19. Escuchemos.
Quisiera compartir esta noche lo que ha significado para las enfermeras vivir esta situación de pandemia en los distintos niveles de atención a lo largo del país. Hemos visto con preocupación, y así lo hemos venido diciendo en todas nuestras declaraciones, el que no contar con elementos de protección suficiente pone en riesgo la salud de las enfermeras, y no solo de las enfermeras, sino que también del personal que está en la primera línea de atención, como hemos venido diciendo, que tiene que ver con el equipo de enfermería, la enfermera, los técnicos, el personal auxiliar, los médicos que están en la atención de urgencia, también todos los servicios clínicos que de acuerdo a la complejidad tienen que contar con elementos de protección personal, vale decir mascarilla, escudo facial o protectores oculares, bata, guante, botas, etcétera, dependiendo de la situación en que ellos se encuentren, deben contar con este tipo de elementos. Sin embargo, estos han estado escasos e insuficientes en varios lugares en que hemos ido teniendo conocimiento a través de nuestros consejos regionales, y hay regiones que han sido que tienen, cierto, que han manifestado esta necesidad. En Arica, Temuco, Concepción, y más al sur también, y en el centro, y que si bien es cierto pueden estar disponibles, estos han sido entregados con cierta restricción. La prevención y la promoción hoy día era muy importante hacerla a muy temprana tiempo para que la población estuviera sensibilizada de las medidas que se podían implementar. Hoy vemos con cierta preocupación que la población no cumple las indicaciones, las cuarentenas no se cumplen, y aquí lo único que nos queda por decir que lo más efectivo es el aislamiento social o el aislamiento de las personas. En otras palabras, respetar la distancia entre una persona y otra, y lo posible, quienes puedan permanecer en su casa es la medida más efectiva en contra del virus.
Muchas gracias, querida María Angélica Baeza, y muchísima fuerza para las amigas y compañeras y compañeros del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Felicitamos su labor, particularmente de María Angélica, como presidenta del Colegio de Enfermeras, quien ha ocupado un rol destacado en la atención de salud, en la estrategia de prevención y de cuidado de pacientes y también en la comunicación pública. La hemos visto, la hemos escuchado defendiendo el rol e importancia del trabajo de las enfermeras en esta pandemia. Esta pandemia que ocurre este 2020, el Año Internacional de las Enfermeras. Un año complicado, un año difícil, pero también un año de muchos desafíos para las enfermeras y enfermeros de Chile. Un abrazo electrónico desde Siempre Viva en Vivo.
A veces vergüenza. Oh, oh, oh. Estoy sentado en un cráter desierto. Sigo aguardando el temblor en mi cuerpo.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en nuestro país, un espacio de libertad que promueve la educación sexual e información sobre prevención del VIH e infecciones de transmisión sexual en Chile, en tiempos de pandemia, en tiempos de coronavirus, porque el VIH-Sida no se detiene aunque pase el temblor. Puedes ayudarnos a multiplicar este deseo de programa, a escucharlo, comentando e invitando a amigos y amigas y amigues a escuchar. Gato Siempre Viva en Vivo, ese es nuestro hashtag. Escuchamos y recibimos y comentamos tus opiniones, tus sugerencias, tus reclamos, tus protestas y también tus felicitaciones. Esta noche de programa virtual, transmitido, grabado desde nuestras casas en cuarentena, yo desde acá, del Cortijo de Conchalí, en la calle Catalina de los Ríos, La Quintrala, desde nuestros cuartos propios, como diría Virginia Woolf. Conversamos esta noche sobre pandemia del VIH-Sida en tiempos de coronavirus, cuando pase el temblor. La grave crisis sanitaria provocada por el coronavirus desafía poderosa e históricamente la vida de millones de personas en el planeta, así como los sistemas de salud de todo el mundo, especialmente las respuestas médico-políticas de los países más pobres. Chile, por supuesto, pese a los indicadores internacionales, está dentro de los más pobres. La evidencia científica señala que esta pandemia mortífera, incurable hasta ahora, sería particularmente letal en las personas de avanzada edad y en aquellas que sufren enfermedades crónicas. En Chile, a la fecha, han muerto 22 personas, la mayoría de la tercera edad, confirmando las estimaciones internacionales. Las personas fallecidas, junto a la avanzada edad, sufrían mayoritariamente otras enfermedades crónicas, llamadas comorbilidades. Mucho se ha dicho de la temible nueva pandemia, pero poco de los efectos e implicancias de las comorbilidades asociadas a la COVID-19. Entre las poblaciones de mayor riesgo están, ya lo sabemos, están y estarían las personas viviendo con VIH. Se trata de millones de seropositivos en el mundo, entre ellos nosotros, que enfrentan dudas e incertidumbres por el coronavirus, preocupaciones añadidas a nuestro estado clínico crónico de base. La intranquilidad justificada y creciente llegó hasta ONU-SIDA, el Organismo Internacional de Naciones Unidas, que reconoció el problema, pero llamó a mantener la calma, porque según ONU-SIDA, faltaría evidencia que documente un mayor riesgo de contraer COVID-19 a las personas VIH positivas o de tener una enfermedad más severa debido al coronavirus. Así, mientras la Organización de Naciones Unidas dedicada al SIDA, junto a otras instituciones nacionales e internacionales, sostienen la no existencia de mayores riesgos en personas viviendo con VIH que están en tratamiento antirretroviral con defensas altas y salud médicamente estable, activistas del VIH alertan y se preguntan el por qué ONUCIDA minimiza la relación entre COVID-19 con el VIH en personas seropositivas sin tratamiento médico antirretroviral y en las tantas y muchas personas que enfrentamos otras enfermedades crónicas, como diabetes, por ejemplo, hipertensión. Si bien es cierto, no existe una relación directa, médica y científica demostrada entre el COVID-19 y el VIH-SIDA, también es verdad que existe preocupación e inquietud entre las personas viviendo con VIH, particularmente las que tienen su sistema inmunológico dañado o quienes convivimos con otras enfermedades crónicas, como la hipertensión, la diabetes o problemas cardíacos. Para hablar de ciencia y de la evidencia científica, conversamos con la doctora Cecilia Sepúlveda, histórica luchadora por el VIH en Chile, por el fin del estigma y la discriminación, doctora especialista en VIH-Sida de la Universidad de Chile. Escuchemos su parecer aquí en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile.
Hola, Víctor Hugo, un saludo. Habla la doctora Cecilia Sepúlveda y creo que es importante destacar que hasta el momento no hay ninguna evidencia científica que nos indique que las personas viviendo con VIH tengan un mayor riesgo de adquirir la infección por COVID-19 o de sufrir complicaciones graves si se ven afectadas. Sin embargo, entre los factores de riesgo identificados de desarrollar complicaciones graves se incluye la edad avanzada, aquellas personas que tengan enfermedades previas como hipertensión arterial, diabetes, enfermedad pulmonar crónica o cardiovascular, y eso también puede ocurrir en personas viviendo con VIH. En la actualidad vemos personas viviendo con VIH que tienen edad avanzada y otras enfermedades como las que acabo de describir, y por ello en especial deben cuidarse y asumir todas las indicaciones de prevención que han sido establecidas, al igual que la población general. Todos somos susceptibles a este virus al tratarse de un virus nuevo, de manera que, al igual que el resto de la población, las personas viviendo con VIH deben cuidarse y estar manteniendo las medidas de distanciamiento social y de cuarentena si es necesario. Creo que es importante decir también que por ningún motivo discontinuar las terapias antirretrovirales y otros tratamientos que puedan tener, y es esencial vacunarse contra la influenza y tener las vacunas contra el neumococo, ya que estamos empezando la temporada de otoño y sabemos que estas enfermedades pulmonares van a comenzar a aumentar. Un saludo para ti y espero haber sido clara.
Es cierto lo que dice la doctora Sepúlveda. Hasta este minuto no existe evidencia científica, pero sí existe preocupación, inquietud y además existe alarma para que las personas viviendo con VIH nos cuidemos, nos protejamos de este virus, así como nos hemos protegido también durante tantos años por el VIH-Sida. Son tiempos complicados, son tiempos difíciles. Eso mismo dice en un comunicado ONUCIDA, que señaló que estos tiempos difíciles son para todos nosotros, llamando a las personas a actuar con amabilidad, sin estigma y sin discriminación. Dijo además ONUCIDA que las personas afectadas por COVID-19 son parte de la solución y deben ser apoyadas, deben ser respetadas, no perseguidas, como lo pretenden hacer alcaldes acá en la región metropolitana, como el alcalde de Las Condes y la alcaldesa de Maipú, que están pidiendo las identidades de estas personas para vigilarlas mejor. La oficina de ONUCIDA sugiere que los gobiernos deben trabajar con las comunidades, así como debiesen hacerlo con el VIH, para encontrar soluciones locales. Señala ONUCIDA, las poblaciones claves no deben soportar el peso del aumento del estigma y la discriminación como resultado de la pandemia por COVID-19. ¿Y qué pasa con el virus del VIH y el COVID en el mejor sistema del planeta mundial, como diría el ministro de Salud Jaime Mañalich? En Chile existen más de 70.000 personas viviendo con VIH, entre ellas nosotras, las que están hablando en este programa. Todo esto según el último informe de ONUCIDA. La cifra creció un 82% desde el 2010 y convirtió a nuestro país en el que más ha aumentado en sus casos nuevos de personas seropositivas. Pareciera ser que no somos el mejor sistema del mundo planetario del planeta mundial. Si bien la entrega de medicamentos para el VIH no estaría en duda porque es garantía legal, por eso se luchó tantos años también, activistas y organizaciones de pacientes temen que aparezcan complicaciones provocadas por la crisis sanitaria. De hecho, en el programa pasado de Siempre Viva en Vivo, el activista y cientista político Carlos Fara señalaba e informaba del protocolo de ONU-SIDA que invita a los gobiernos y a los programas de VIH a entregar terapia multimes. Es decir, no solamente por un mes, sino que por muchos más, 2, 3, incluso 6 meses. Eso en Chile todavía está en estudio, incluso hay un protocolo sobre la atención de VIH en tiempo de COVID que vamos a comentar en un minuto más. El problema, la inquietud, la preocupación en las personas que viven, que vivimos con VIH, es que esta crisis sanitaria provoque alteraciones, como lo provocó el estallido social, el bienvenido estallido social pasado, donde existieron limitaciones en la entrega y acceso, sobre todo en personas que viven con VIH en territorio, en lugares apartados de las grandes ciudades. Ahora, ¿qué dice el Programa Nacional del VIH-Sida del Ministerio de Salud respecto de la relación de COVID-19 y el VIH? Desde la aparición del primer caso de un chileno positivo al COVID-19, fechado a principios de marzo y localizado en la ciudad de Talca, activistas del VIH comenzamos a solicitar protocolos e información oficial sobre VIH y coronavirus al Programa Nacional de Control y Prevención del VIH-Sida. Un programa desarticulado, descabezado y casi inexistente. Porque pese a las reiteradas preguntas y emplazamientos realizados pública y privadamente, el Ministerio de Salud guardó silencio por varias semanas posteriores a la emergencia del coronavirus. Recordemos que el presidente Piñera dijo que desde enero se estaban preparando para esta pandemia. Pero al parecer, respecto del VIH, no había mucha preparación. Para entender más este protocolo de atención a personas viviendo con VIH en tiempos de coronavirus, le pedimos revisión y análisis a nuestro querido amigo cientista político Carlos Fara, una persona viviendo, conviviendo y luchando desde el VIH-Sida, quien nos explica para Siempre Viva en Vivo los alcances, la importancia, las recomendaciones, las presencias y ausencias del VIH-Sida, de las acciones de salud en este protocolo del Ministerio de Salud. Escuchemos.
También el documento del MINSAL instruye posponer todos los controles de pacientes crónicos estables en tratamiento antirretroviral, así que también como en usuarios en PrEP, que sean considerados estables, por tanto con una carga viral indetectable, con un CD4 sobre los 350, y así también como posponer todos los controles de infección de transmisión sexual y de PrEP que no sean considerados esenciales, sino que priorizar a poblaciones que son consideradas en alto riesgo, como aquellas que tengan una infección de transmisión sexual latente, aquellas personas que estén iniciando tratamiento antirretroviral, mujeres embarazadas, por ejemplo. También lo interesante del documento de las recomendaciones es que va de la mano del decreto número 10, que modifica parte del decreto número 4 del estado de catástrofe, es que el MINSAL autoriza la entrega de mayor stock por parte de medicamento, tanto de tratamiento antirretroviral como de medicamento PrEP, ojalá 2 o 3 meses, pero al parecer la información que nosotros hemos podido recabar, tanto de plataformas Chile PrEP, así como también de otras organizaciones no gubernamentales, es que al parecer esto está dependiendo de cada centro hospitalario que está solicitando autónomamente a Senabast la entrega de mayor stock de medicamentos, pero no existe al parecer una política nacional. Lo que hace el protocolo del MINSAL o las recomendaciones del MINSAL es autorizar en cuando sea posible la mayor entrega de stock disponible de medicamentos, pero no existe, por así decirlo, un protocolo para que eso realmente sea así.
Si bien el protocolo del Ministerio de Salud solicita priorizar la atención a las personas viviendo con VIH en mayor vulnerabilidad o dificultades de acceso, omite los contextos emocionales y psicosociales y de género en las personas viviendo con VIH afectadas por COVID-19. Entre ellas, mujeres y particularmente niños y niñas que verán suspendidas, pospuestas sus atenciones permanentes, pospuestas y suspendidas hasta nuevo aviso. Siempre Viva en Vivo conversó con la reconocida activista de VIH, Marcela Silva, integrante de ICW Capítulo Chileno de Mujeres Viviendo con VIH, quien comenta, quien comparte con nosotros y nosotras cómo viven las mujeres viviendo con VIH este tiempo de cuarentena y qué piensan del protocolo del Ministerio de Salud. Escuchemos.
Quiero contarles que las mujeres que vivimos con VIH nos ha afectado bastante fuerte, como la mayoría de las ciudadanas de todos los países que están con esta complejidad de incertidumbre de no saber qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar más adelante. Bueno, y contarles un poco de nuestra realidad. Las mujeres de nuestra organización ya estamos haciendo cuarentena, vamos a cumplir el mes. La mayoría se vacunó ya para el tema de la influenza. Y hoy en día con una incertidumbre grande en el sentido de que nos encontramos y obviamente me voy a hacer responsable de mis palabras, con autoridades que no muestran señales muy claras, donde no tenemos protocolos para las personas que vivimos con VIH. Y cuando hablo de protocolo, ¿a qué me refiero? A que nadie nos está bajando información. Estamos haciendo un sondeo en forma conjunta con varias organizaciones de sociedad civil con trabajo en VIH y derechos humanos. Y en este sondeo nos hemos encontrado, y de hecho yo tengo dos denuncias por parte de usuarios y usuarios del Hospital San José, donde están entregando terapias parceladas porque no tienen un stock de medicamentos. Y por otro lado nos encontramos con una guía que fue publicada el día 27 de marzo desde el programa de VIH del Ministerio de Salud, donde dice que los medicamentos van a ser entregados para 2 o 3 meses a cada usuaria. Mi pregunta es la siguiente. El protocolo yo lo estuve mirando y en una no hay nada que hable del alimento complementario para los niños que viven con VIH. No habla del alimento complementario para las personas que lo necesitan. Y nos encontramos dentro de este protocolo que las atenciones están suspendidas. ¿Cuál es mi pregunta? ¿Y cuál es mi mayor duda? ¿Qué pasa con las personas que no solamente tienen la patología como enfermedad de base que le llaman los médicos, solamente VIH? Si hay VIH y otras enfermedades, ¿qué va a pasar y cuáles son los protocolos a seguir para las personas?
¿Cuándo pasa el temblor? Canta Soda Stereo. Eso mismo nos preguntamos nosotros, pero más que temblor, terremoto. Porque lo preocupante e incierto junto a los riesgos de COVID-19 en personas viviendo con VIH resulta ser la interrupción del Plan Nacional del VIH-Sida-ITS del Ministerio de Salud, suspendiendo necesarias e imprescindibles campañas de prevención, suspendiendo promoción del condón femenino y masculino, suspendiendo el testeo masivo de VIH, así como la postergación de controles de VIH a personas viviendo con el virus que nos atendemos o nos atendíamos en el sistema público de salud. Estos justificados temores e inquietudes emanan no solo del protocolo del Ministerio de Salud, sino del anuncio del ministro Jaime Mañalich en orden a suspender los principios de oportunidad en 85 complejas enfermedades garantizadas por la ley AUGGES, incluyendo entre ellas las oportunidades de atención, posiblemente del VIH-Sida. Complejo, triste, complicado y muy delicada situación y decisión del Ministerio de Salud. Porque superada la pandemia por COVID-19, cuando pase el temblor, despertaremos, pensamos nosotros y nosotras, a la más cruda realidad del SIDA en Chile, pero ahora multiplicada por mil, por millones.
Ni volver a la simpleza, que me quite la tristeza. No hay nadie como tú, compartiéndome canciones, pero son más los errores que ilusiones. Ah, ah, ¿cómo salgo? Ah, ah, si me encanta este loop. Ah, ah, yo vivo en el pasado y no está bien. Está bueno y no está bien. Flashback, esos tiempos que nada pesaba. Mi deseo, sueño y el alba, un instante desierto que viene y va.
Hermosa canción de Javiera Mena que escuchamos aquí en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, el único programa radial sobre el VIH-Sida y las ITS y también ahora el COVID-19. Un espacio promocionado, auspiciado y apoyado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Conversando esta noche sobre las implicancias del COVID-19 en personas viviendo con VIH y también preocupado de la situación que viven compañeros y compañeros de lucha, como las amigas y amigos trabajadores sexuales, particularmente agrupados en Fundación Margen de Apoyo y de Promoción de la Mujer. Conversamos con sus activistas sobre lo que están viviendo, cómo se están organizando para dar la lucha, para enfrentar, para resistir también estos tiempos de cuarentena, estos tiempos de no trabajo directo en trabajo sexual. Conversamos con una activista que junto a Arminda González y junto a Nancy Gutiérrez se dedicaron a juntar apoyo, junto también a otras chicas trabajadoras sexuales jóvenes virtuales. Aquí nos cuentan lo que han hecho y entrevistamos también a Arminda González en exclusiva para Siempre Viva en Vivo, quien nos relata lo que están haciendo y cómo enfrentan esta pandemia. Escuchemos. Estamos con Arminda González, vocera de Fundación Margen de Trabajadoras Sexuales y secretaria organizacional de la red TRASSEC de Mujeres Trabajadoras Sexuales de América Latina y el Caribe. Arminda, en este tiempo de crisis sanitaria, de esta epidemia inesperada, histórica del coronavirus, cuéntanos cómo lo están viviendo, cómo lo están sobreviviendo las mujeres trabajadoras sexuales de América Latina y el Caribe.
Bueno, es una situación como lo estamos pasando todas, todes. Estamos complicadas, las compañeras están en cuarentena, como en todos los países, no es solamente acá en Chile, estamos viviendo la misma situación, la carencia de alimentos, la carencia de poder pagar nuestros gastos comunes, de pagar arriendo, alquiler, como dicen. Entonces, estamos complicadas, las compañeras no están pudiendo trabajar, no salen y están en su casa y el Estado no está apañando. En el único país que hoy día es un ejemplo, que fue Argentina, que le está dando una subvención a las compañeras. Hoy día nosotros le hacemos un llamado al gobierno, a los diputados, a los concejales, que apoyen a las mujeres trabajadoras sexuales, sobre todo a las mujeres migrantes, sobre todo a las mujeres que están en la vía pública ejerciendo el trabajo sexual. Ellas necesitan mucho, necesitan como todas las personas, ellas no tienen redes de apoyo acá en Chile, necesitan para sus hijos, leche, necesitan los pañales. O sea, una situación, una crisis, lamentablemente, que las mujeres que ejercen el trabajo sexual hoy día están mucho más desvalidas y no tienen apoyo de ningún lado. Solamente hoy día como Fundación Margen, nosotras recopilamos alimentos, hicimos acopio aquí en nuestra fundación y estamos entregándole a las compañeras una canasta familiar muy completa de útiles de aseo, que el cepillo de dientes, que el enjuague de boca, que pasta dental, miles de cosas que necesita un ser humano en la casa, alimentos no perecibles para que ellas puedan apalear estos días que lamentablemente nosotros no podemos entrar acá a Santiago porque venimos de otras comunas y no vamos a poder seguir haciendo acopio en nuestra fundación. Le hago un llamado al gobierno que se ponga la camiseta con las personas que realmente lo necesitan hoy día. No sacan nada con acuartelar y acuartelar a la gente y no van en ayuda. Hoy día es indispensable que le den una ayuda económica a las mujeres que ejercen el trabajo sexual. Hay muchas personas que hoy día no son apatronadas y que no tienen qué comer.
Arminda, usted históricamente ha luchado por la regulación del trabajo sexual, porque se reconozca el trabajo sexual como un trabajo, y ahora en esta situación de crisis sanitaria y de limitación también de derechos, del derecho al trabajo, esta situación de vulneración de derechos, de un trabajo precario, no regulado, sin los derechos que tienen otros trabajadores, hace mucho más evidente en que en algún día se tiene que regular y reconocer legalmente el trabajo sexual.
Bueno, eso lo venimos solicitando de muchos años, son más como 30 años que estamos en la lucha de que las autoridades tomen conciencia de que este es un trabajo más, que es remunerado como cualquier otro trabajo, que tienen los mismos derechos que cualquier trabajador. Hoy día somos tierra de nadie, hoy día las mujeres están a la deriva, no tienen dónde ir, no tienen un patrón, no tienen quien realmente las apoye.
Bueno, Arminda, muchas gracias, mucha fuerza, mucho autocuidado y un beso electrónico para ti y para todas las compañeras.
Un beso electrónico para todos los auditores y auditoras, así que muchas gracias y vamos que se puede. Nosotros hemos sido siempre solidarias y la Fundación está para todas, todes y todos.
No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no.
Estamos llegando al fin de esta transmisión especial, histórica, virtual. No sé cómo se estará escuchando. Esperamos y esperemos que bien. No sé cuánto tiempo estaremos también en este tipo de transmisión, pero es necesario hacerlo por nuestra salud, por la salud de todos, por la salud también de nuestro cuerpo político, de nuestro cuerpo social. Ya cerrando este programa, los invitamos y las invitamos a quererse, a acompañarse, a llamarse, a saber cómo están nuestros amigos y nuestras amigas. Es tiempo de cariño, es tiempo de amor, es tiempo de solidaridad. Pero no es amor vacío que nos invitan campañas televisivas o los matinales de la televisión, sino que ese cariño, esa complicidad, ese afecto, esa solidaridad de clase. Por eso no compren en supermercados, sino que compren en el negocio de barrio, en la feria libre, y también en esos pequeños negocios, en esos pequeños almacenes y emprendimientos que le dan sustento y que le dan también sentido a este país y a nuestra economía de sobrevivencia. Queremos invitarlo a, si quieren, ¿no?, comer comida rica, comida internacional, comida árabe, al restaurante palestino, Club Palestino, restaurante palestino, comida árabe, Avenida Perú, 661. Ya no se podrá sentar ahí, ya no podrá disfrutar de sus instalaciones, sino que más bien comprar para llevar. Puede pedir al 227-358-073. Restaurante palestino, el más chileno de los árabes. Si menciona este programa y este conductor, le pueden hacer un excelente descuento del 10 hasta el 20%. Así que le insistimos, restaurante palestino, comida árabe, Avenida Perú, 661. El teléfono 227-358-073. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias también a quienes solidarizan, a quienes nos acompañan, a quienes participan enviando sus saludos, sus cuñas en este programa, el único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en tiempos de COVID-19. Un programa apoyado, auspiciado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, la primera línea de la salud pública, de la respuesta a la salud pública en nuestro país. Un beso para todos y para todas, y como joyita de la semana, para terminar la semana, escuchemos un audio emblemático, un audio histórico de nuestra querida, también emblemática, histórica Gladys Marín, que hace referencia a lo que hemos vivido este fin de semana, que es la campaña de la Teletón. Una campaña, por supuesto, como bien dice ella, hermosa, con un sentido hermoso, loable, pero que sin embargo esconde otros intereses comerciales y lucrativos. Para insistir también, para señalar la importancia de que este tipo de campañas sean asumidos por el Estado y los empresarios no tengan que hacer lucro ni aprovecharse de las necesidades de los más pobres. Escuchemos a quien siempre viva en vivo lo que nos decía en vida nuestra querida Gladys Marín sobre esta campaña de la Teletón en Chile. Un beso, un abrazo, siempre viva, nunca en viva. Buenas noches.
Gladys, en otro tema, obviamente ha sido bastante impactante, por decirlo menos, la convocatoria que ha hecho la gente de la Teletón para que te des un beso con Joaquín Lavín y así aportar 40 millones de pesos a la institución. ¿Qué opinas tú al respecto?
Mira, primero que hay gente en este país y hay grupos en este país que pueden aportar de inmediato, ahora en este segundo, más de 40 millones de pesos. Fíjate que si solamente yo hago la propuesta a cambio de que los grandes grupos económicos en este país, me estoy refiriendo al señor Angelini, al señor Said, al señor, a los Mate, a Lusic y otros, y las transnacionales, la CTC, la Endesa España, etcétera, etcétera, aporten el 1% de sus utilidades, 1%. Y sepan ustedes que con el 1% de esas utilidades se completa la Teletón en forma permanente, permanente, y además se soluciona el problema de la salud en forma permanente. Los que tienen generosidad del alma y no hacen de la generosidad un acto de negocio y de espectáculo, que entreguen la plata ahora, sin necesidad de estar pidiendo de convertir este hecho, doy plata a cambio de un hecho político, porque todo el mundo sabe. Lo que están planteando es un hecho político de gran envergadura, que tiene otro significado, se sabe muy bien a quién Chile nos conocemos, las diferencias que hay entre un Lavín y una Gladys Marín, ¿no es verdad? Que no se solucionan en la subasta, en el espectáculo ni en el mercado. Yo para eso no, no. Y lo digo en beneficio de la nobleza y del contenido más profundo que tiene la Teletón. Los que tienen plata, por favor, sin necesidad de estar haciendo propaganda a sus empresas y sus productos, entreguen la platita ahora. El 1% de las utilidades, y los que ganan sobre 10 millones de pesos, un 1% les significa 100 mil pesos. Vayan a entregarlo a la Teletón en forma generosa, sin poner condicionamiento y sin hacer de esto, insisto, el mercado ni el espectáculo.
Así Joaquín que... Lavín dijo que él sí lo haría. ¿Qué opinas sobre eso?
Ah, yo creo que Joaquín Lavín, fíjate, puede hacer algo mejor, entregar plata, porque la campaña presidencial le costó tantos millones de pesos, tiene tanta plata, son accionistas, también el señor Piñera, pongan plata sin querer hacer de esto, te insisto, un espectáculo para aparecer en la televisión o en los medios públicos. Pongan plata en forma silenciosa y solucionen para siempre el tema de la Teletón, porque además el tema de la Teletón, fíjate, significa tanto sacrificio, es una cosa hermosa, es generosa, y entonces, por lo tanto, fíjate que yo creo que aquí falta que el Estado dé una solución definitiva al tema de los discapacitados. No está recurriendo un poco todos los años a esto, que es bueno, pero que no es lo permanente. Que los políticos hagan política, que estudien y que legislen, más que estar también en el espectáculo, y que terminemos la corrupción en Chile, tendríamos plata de sobra para muchas teletones y para cubrir muchos problemas que tenemos aquí en el país. Pero para eso no, porque si no llegaríamos, ¿no es verdad? ¿Que el fin justifica los medios? No, 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 no. Un fin noble tiene que tener medios claros y honestos. Así que el señor Joaquín Lavín se queda esperando. A la cola, Lavín. A la cola. A la cola para el piquito, como dicen.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron Siempre Viva en Vivo.